Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Estamos estudiando el libro de Efesios y disfrutando de un tiempo maravilloso, y al llegar al capítulo 5, versículo 18, en nuestro estudio del andar digno del creyente, nos hemos detenido para una desviación breve, porque tantas personas han presentado la pregunta acerca del tomar vino. En el versículo 18 leemos, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, estudiamos eso en el contexto, pero presentamos la pregunta. Sabemos que no debemos embriagarnos, sabemos que la Biblia nos prohíbe embriagarnos, ese es un pecado, eso es parte de nuestra vida pasada, las palabras de Pedro regresan resonando, porque han pasado suficiente tiempo en el pasado haciendo lo que los paganos solían hacer, y después él procede a hablar de vivir en una vida disipada, lujuria, embriaguez, orgías e idolatrías detestables. Sabemos que eso es parte de la vida pasada, sabemos que la embriaguez es algo prohibido y sabemos que debemos ser llenos del Espíritu. Pero la pregunta es esta. Estamos de acuerdo con que la embriaguez es un pecado, pero ¿qué hay acerca de tomar vino? ¿Cuál debe ser la postura del cristiano con respecto a tomar bebidas alcohólicas? Y debido a que este es un asunto tan importante en la actualidad y una discusión tan necesaria, nos hemos desviado del texto mismo para hablar de ese asunto. ¿Debe un cristiano tomar o qué dice la Biblia acerca del cristiano y las bebidas alcohólicas? Ahora recordará que tratamos de compartir con usted la última vez algunos principios que hemos usado como puntos de evaluación en esta discusión. La Biblia no dice que usted no puede tomar vino. Le dije la última vez que si dijera eso, leería el versículo y nos iríamos a casa. No dice eso. Y entonces tenemos que encontrar otros principios para determinar si está bien o mal, y si lo es entonces, cuándo está mal y cuándo no está mal y demás. ¿Debe un cristiano tomar bebidas alcohólicas? Este es un asunto muy importante. Entonces, si la palabra de Dios tiene algo que decir, entonces hay una audiencia amplia de personas allá afuera que debe estar escuchando. Ahora, le dijimos que habrían 8 principios o puntos de evaluación que necesitamos cubrir para llegar a una respuesta. Cubrimos los primeros 2 la última vez. Permítame recordárselos. La primera pregunta que hicimos fue, ¿es lo mismo? En otras palabras, ¿el vino en la actualidad es el mismo que el vino que se consumía en tiempos bíblicos? Y la razón por la que necesitamos tratar con ese asunto es porque la gente invariablemente va a decir, esto es gente cristiana, si tomaban vino o bebidas alcohólicas que tomaban en tiempos bíblicos, entonces si lo hacían en tiempos bíblicos, tiempos del Antiguo Testamento y tiempos del Nuevo Testamento, entonces ciertamente está bien hacerlo en la actualidad. Y entonces la pregunta es, ¿acaso las bebidas de los tiempos bíblicos son iguales que en la actualidad? ¿Acaso el producto es igual? ¿Acaso el vino era igual? Entramos en eso en gran detalle el domingo pasado y descubrimos que la respuesta fue ¿cuál? No, el vino consumido en tiempos bíblicos no era el mismo porcentaje de contenido de alcohol de 9-11% que la gente en la actualidad bebe. Compartimos con usted que habían 3 tipos de vino realmente. Estaba el gleukos, la palabra griega gleukos, la cual tenía que ver con el nuevo vino, el vino fresco. La palabra del Antiguo Testamento, tirosh, y esa sería muy parecido a el jugo de uva. Y claro, se podía fermentar rápidamente, entonces podía causar embriaguez y por lo tanto estaba mezclado con agua y se diluía en el nivel más bajo de 3 partes de agua, una parte de vino, reduciendo cualquier contenido de alcohol a un porcentaje alcohólico muy bajo, de tal manera que ni siquiera era clasificado como una bebida alcohólica y tenía que sentarse ahí y tomar y tomar y tomar hasta que estaba usted lleno para embriagarse. Después estaba oinós, y oinós, esa palabra simplemente es la palabra para vino en general, es en su forma líquida, vimos que el vino siempre estaba mezclado con agua. En el Nuevo Testamento, el vino normal, que había estado ahí por mucho tiempo en un contenedor grande, después era mezclado con agua, llegando hasta 10-15 partes a 1 y tan bajo como 3 partes a 1, de tal manera que no presentaba un contenido alcohólico y no causaba embriaguez. Entonces usted tenía el vino fresco, el cual también estaba mezclado con agua, usted tenía el vino fermentado, el cual también estaba mezclado con agua, y después tenía el vino que vimos que era una pasta espesa, hervida. Tomaban el nuevo vino, lo hervían en agua, evaporando todo el agua, matando toda la bacteria, y como consecuencia no se fermentaba, lo almacenaban en pieles de vino, y después, cuando querían tomárselo, lo exprimían y salía como una pasta espesa, como miel, lo volvían a mezclar con agua. Plinio, el historiador romano, decía tanto como 20 partes a una, porque era un concentrado espeso, y lo tomaban en ese punto y entonces no sería fermentado. Entonces el vino de la Biblia o no era fermentado, era una mezcla de uva de pasta con agua, o estaba mezclado con agua de una base líquida. Pero lo que era directo, como lo conocemos en la actualidad, con un contenido de alcohol de 9 a 11, habría sido clasificado como shakar en el Antiguo Testamento, siquiera en el Nuevo, lo cual podía ser traducido bebida fuerte, y le mostramos que tanto los historiadores, los paganos, como las escrituras, lo veían como una bebida bárbara. Entonces, el vino directo, como lo conocemos en la actualidad, con un contenido de alcohol de 9 a 11%, no era consumido como la norma por la gente de la Biblia, por no decir nada de el otro licor. En la actualidad, que va de 15% a 50% de alcohol, lo cual es el contenido de un 100% de grado. Entonces era diferente, y debemos hacer esa afirmación porque no queremos basar nuestra práctica de beber en cómo la gente en tiempos bíblicos lo bebía, si no era lo mismo. La segunda pregunta que hicimos, el segundo punto de evaluación, no solo es igual, pero es necesario. Señalamos que para la mayoría de la gente en el Antiguo Testamento, en cierta manera era necesario tomar vino. Tenían poca alternativa entre agua, leche de una cabra o vaca y vino. Pudieron haber habido otras cosas que inventaron, pero básicamente así era. Y normalmente era bastante necesario tomar vino de algún tipo. Y como dije, estaba diluido para el curso normal de la vida, a menos de que quisiera tomar bebida fuerte simplemente para emborracharse como un sedante para algunas enfermedades severas, pero en la época de la Biblia tenían un problema con las alternativas. Tenían alternativas más bien limitadas, pero en la actualidad no tenemos ese problema. Entonces diríamos, en segundo lugar, ¿es necesario? La respuesta es que no, no es necesario en la actualidad tomar vino. Entonces se encuentra en la categoría de una alternativa, se encuentra en la categoría de una preferencia, se encuentra en la categoría de un deseo. He oído algunas personas decir, bueno, simplemente me gusta el sabor y está bien. Ese es un gusto, preferencia o deseo, pero no una necesidad. No somos como algunas culturas, y por cierto, pueden haber algunas personas en algunas culturas, sociedades del mundo que escucharán esta cinta y en su situación en particular están muy limitados, simplemente no tienen alternativa bajo cierta circunstancia, en algún punto en el tiempo, y ese sería un caso diferente, pero en nuestra sociedad, y francamente, para la mayoría de la gente alrededor del mundo, no es algo necesario. Me atrevería a decir que en todo lugar que he estado, en todo idioma, en toda sociedad, en todo clima, en algún lugar está la Coca-Cola. Y además de la Coca-Cola, inclusive en países árabes, ahí en medio, estamos en medio del área de las pirámides, y habían personas que vendían refrescos, sodas. Usted tenía que revisar su refresco para ver que estaba nadando ahí, no obstante, era refresco. Entonces, realmente no es una necesidad en la actualidad. Hemos llegado a un nivel de sofisticación en términos de producir bebidas, y tenemos refrigeración y cosas así para pasar por alto la fermentación, y entonces no estamos en la misma categoría. Entonces, la primera pregunta, ¿es lo mismo? No. Segunda pregunta, ¿es necesario? No. Entonces, llegamos al hecho de que es una alternativa. Si usted escoge tomar, es porque usted escoge tomar. Es una alternativa. La gente dice, bueno, tengo libertad en Cristo, estoy libre, todas las cosas me son lícitas, dice en 1 Corintios 6:12. Todas las cosas son lícitas, no estoy obligado, no estoy bajo la ley, el alimento no es más sagrado, no hay más alimentos limpios e inmundos, Hechos capítulo 10, Romanos capítulo 14. Entonces, no hay necesidad para que yo tenga miedo de tomar. Mi libertad me permite esa prerrogativa. Entonces, es una alternativa y podré escoger o no eso. Permítame hacerle la tercera pregunta. Entonces, ¿es la mejor alternativa? ¿Es la mejor alternativa? Hay muchas cosas que son alternativas, como usted sabe. La Biblia no dice que usted no puede meter hojas en su boca y encenderlas. La Biblia no dice eso. Si usted quiere meter hojas en su boca y después encenderlas y empezar a sacar humo por su nariz, usted tiene el derecho de hacer eso. Eso no está prohibido en la Biblia. Claro, alguien dijo, si Dios quisiera que fumaras, Él te habría diseñado con una chimenea, pero eso no podría ser verdad. Pero eso no está prohibido en la Biblia, pero esa es una alternativa que usted tiene. Y algunas personas le dicen que no es la mejor alternativa. Usted tiene la alternativa de tomar café o no tomar café. Algunas personas creen que el café es maravilloso. Algunas personas creen que la cafeína tiene un efecto negativo. Y podría no ser la mejor alternativa, aunque usted tiene la libertad de tomar café, quemar plantas en su boca y también tomar vino si usted escoge usar esa libertad. Entonces, es cuestión de alternativa, pero es la mejor alternativa. Y tratemos con esa categoría por unos minutos. Quiero mostrarle una progresión de verdades bíblicas para ayudarle a ver si es la mejor alternativa. Muy bien, regresemos a Levítico capítulo 10. Y creo que a usted le va a parecer esto fascinante. Ahora, en la economía básica de Dios en Israel, había una separación entre el pueblo. Habían estándares más elevados para personas con mayor responsabilidad. No sé si usted realmente sabe eso, pero eso es verdad. Eso puede ser ilustrado de muchas maneras. Por ejemplo, pensando en la ofrenda por el pecado. ¿Se acuerda que ciertas personas tenían que venir? Bueno, todo el mundo tenía que venir y presentar una ofrenda por el pecado. Pero si era el pecado de una congregación, era un tipo de animal. Si era el pecado de un sumo sacerdote, era un tipo de animal. Pero si era el pecado de un gobernante, era un macho cabrío. Si era un pecado únicamente de un individuo laico, podían ser dos aves, inclusive podía ser harina. En otras palabras, parece como si entre más ascendió usted, más elevada era el requisito para un sacrificio. Entre más alto estaba usted en el rango teocrático, más costosa era la ofrenda. Y debido a que la congregación en sí misma era una nación sacerdotal, necesitaban tener una ofrenda que fuera equivalente a la del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que presentar la ofrenda más elevada, un animal de cierto tipo. Bajo él, los gobernantes tenían que presentar una cabra. Bajo ellos, el pueblo podía presentar aves y cosas así, porque entre mayor era el rango, más seria era la responsabilidad y mayor la culpabilidad. Como puede ver, eso es lo que dice en Santiago 3:1. Dejen de ser tantos maestros porque recibirán mayor condenación. Esa es la razón por la que el Señor dijo, a quien mucho se le haya dado, que mucho se le demandará. Entre más alto era el rango teocrático, mayor la responsabilidad y como consecuencia más severo el pecado. El pecado lleva más culpabilidad, entre más alta es la posición, porque cuando usted peca en una posición elevada, sus ramificaciones son de más amplitud, ¿no es cierto? Un pecado en el corazón del sumo sacerdote o el gobernante o el rey tenía una respuesta tremenda entre el pueblo de mucho más alcance e influencia, y así es entonces en términos de los estándares de Dios. Ahora, Dios ha establecido estándares para su pueblo, pero en el tiempo del Antiguo Testamento, Él llamó a ciertas personas por encima de esos estándares, y Él dijo, estoy estableciendo un estándar más elevado para ti. Y la primera ilustración de eso está en Levítico 10, versículo 8. Y Dios está presentando los requisitos para el sacerdocio aquí. Y son muy interesantes. Él le dice a Aarón, quien era el sumo sacerdote, no beberéis vino o bebida fuerte, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en el tabernáculo de la congregación, para que no muráis. Ahora ese es un requisito bastante fuerte. No hay vino ni bebida fuerte. Ahora, ¿ve usted lo que está pasando? Mientras que el pueblo bebía vino, el cual estaba mezclado con agua, la pasta que salía de la piel donde guardaban el vino, en donde el pueblo bebía esto, y algunas personas inclusive llegaban a beber bebida fuerte, los sacerdotes fueron llamados a un nivel más elevado. ¿Lo ve? No debes hacer esto cuando entres en el tabernáculo de la congregación o morirás. Y esto será un estatuto por los siglos, a lo largo de vuestras generaciones, para que distingáis entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. En otras palabras, eres llamado a apartarte a una separación, una consagración, a un nivel más elevado de devoción, a un nivel más elevado de compromiso con Dios. Y algunos comentaristas dicen que solo tiene que ver cuando ministraban en el tabernáculo, solo cuando ministraban al Señor, y algunos dicen que tiene que ver con su vida entera. Bueno, de cualquier manera, el punto es que cuando ministraban para el Señor, cuando fueron llamados a ministrar para Dios, tenían que abstenerse de manera total. Abstenerse de manera total. ¿Por qué? No fuera que su juicio, sus funciones sacerdotales, de alguna manera, fueran nublados al tomar alguna bebida alcohólica. Dios quería que sus mentes fueran limpias y estuvieran claras y puras, y entonces se les prohibió hacer eso como si Dios los estuviera elevando a otro estándar, a otro nivel, por encima del pueblo. Proverbios 31, el último capítulo del libro, en el versículo 4. Y aquí usted ve el mismo estándar de nuevo, no solo para los sacerdotes, sino para los reyes y los príncipes. Versículo 4 de Proverbios 31 dice, no es de los reyes, oh Lemuel. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la bebida fuerte. ¿Por qué? No sea que beban y olviden la ley y perviertan la justicia de cualquiera de los afligidos. En otras palabras, no solo a los sacerdotes se les llamó una posición de abstenerse, sino también a los reyes y a los príncipes. Dios no quería que su juicio fuera nublado. Dios no quería que su manera de pensar se nublara. Dios quería que estuvieran apartados. Dios quería que estuvieran consagrados. Dios quería que estuvieran apartados y fueran diferentes del pueblo. Y el versículo 6 dice que si le vas a dar bebida fuerte a alguien, la bebida fuerte únicamente debe dársele a la gente que está lista para perecer. En otras palabras, cualquier otra persona que la bebiera sería algo bárbaro. Una bebida fuerte, lo cual sería el vino no mezclado, tal cual se le debía dar a alguien que estaba pereciendo. En otras palabras, como una anestesia para alguien en dolor de muerte. Ahora, el vino, el cual era el vino normal mezclado, debía ser dado a aquellos de corazones pesados, que beban y olviden su pobreza y no se acuerden más de su miseria, que la calidez y el gozo que viene del vino sea para aquellos que tienen problemas profundos, o que la bebida fuerte para aquellos que están muriendo. Pero para los reyes y para los príncipes y para los sacerdotes, si podemos añadir levítico a ese pensamiento, deben abstenerse de manera total. Entonces había un nivel de consagración en el liderazgo que demandaba un estándar más elevado. Ahora veamos Números capítulo 6 y le voy a mostrar que no solo los reyes y los príncipes y los sacerdotes y los sumos sacerdotes, sino que habían ciertas personas en la congregación de Israel que escogieron este estándar también. Cualquier persona podía escoger elevarse a este estándar. Este era el estándar más elevado. Y recordará en Números capítulo 6, versículo 1, el Señor le habló a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer se aparte a sí misma para hacer un voto de Nazareo, para separarse para Jehová». Ahora deténgase un minuto. Cualquier persona en la congregación de Israel podía decir, «Quiero consagrar mi vida entera a Dios, quiero entregar mi vida entera al Señor, quiero apartarme para Dios». Quiero decirle no a las cosas de esta vida y sí a las cosas de Dios. Quiero ser diferente, quiero estar consagrado. Entonces Dios dijo, aquí instituyo el acto más elevado de consagración, que es llamado un voto nazareo, y viene de la palabra nazir, y nazir significa el consagrado. Un nazareo es uno consagrado. Entonces cuando un judío quería apartarse y realmente comprometerse a sí mismo, bueno, ese es el voto nazareo. El nazareo adoptaba el voto nazareo. Al final del versículo 2 lo dice, apartarse para Jehová, un voto de santidad, un voto de consagración para apartarse. ¿Y cuál era la naturaleza? Versículo 3, él se apartará entonces de vino y bebida fuerte, y no beberá vino o vinagre de bebida fuerte, ni beberá ningún licor de uvas, ni uvas húmedas o secas, y todos los días de su separación no comerá nada hecho de la viña, ni del más mínimo nivel, y todos los días del voto de su separación, ninguna navaja vendrá sobre su cabeza. Entonces, ahí estaba el voto nazareo. Usted no se cortaba el cabello y no tocaba vino. El nivel más elevado de consagración involucraba abstinencia. Era como si estuvieran subiendo a otro nivel e identificándose con los sacerdotes y los reyes y los príncipes y aquellos que estaban más apartados para Dios. Podían tomar un voto nazareo por 30 días, 60 días, 90 días, inclusive de por vida. Y hubieron tres personas en la Biblia que fueron nazareos de por vida. Samuel, Sansón y Juan el Bautista. Y es fascinante que no solo fueron nazareos de por vida, sino que en el caso de la esposa de Manoa, la mamá de Sansón, el ángel vino a ella y le dijo, no debes tomar vino ni bebida fuerte, inclusive mientras estás llevando al niño en tu vientre. De regreso en Jueces, capítulo 13, versículo 4, leemos la afirmación acerca de la mamá de Sansón, simplemente para que sepa dónde está. Te ruego que no bebas vino ni bebida fuerte y no comas nada inmundo, porque aquí concebirás. Después en el versículo 7, la última parte del versículo 7, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Ahora, cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted encuentra eso en Lucas, capítulo 1, versículo 15. Es muy interesante. Un ángel les dijo a Zacarías y a Elizabeth que van a tener un hijo. En el versículo 13, él va a causarles gran gozo y gusto, muchas personas se van a regocijar por su nacimiento. Y versículo 15 de Lucas 1 dice, porque él será grande a los ojos del Señor, y no beberá vino ni bebida fuerte, sino que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora, aquí está el hombre más grande que jamás vivió. Jesús dijo en Mateo 11:11, el hombre más grande que jamás vivió es Juan el Bautista. El hombre más grande que jamás vivió fue un abstemio total toda su vida. Como puede ver, hay un nivel más elevado que simplemente lo común. Y Dios ha elevado a ciertas personas a este nivel, el hombre más grande que jamás vivió. Entonces aquí, para momentos especiales, fueran sacerdotes o reyes o príncipes o grandes jueces como Sansón, o grandes hombres de Dios como Samuel, o grandes hombres de Dios como el profeta Juan el Bautista. Había otro nivel de consagración, otro nivel de devoción, un voto más elevado que se le pedía de la gente común y corriente. Y por cierto, esto no fue simplemente común para esos líderes. Cualquier persona podía hacer eso. Y hubieron muchos nazareos en Israel. No creo que nos damos cuenta de eso, pero realmente no sabemos cuántos hubieron, pero hubieron muchos. Por ejemplo, en Amós, capítulo 2, dice en el versículo 11, que Dios dice, y levanté de ti hijos para profetas, y de tus hombres jóvenes para nazareos. ¿No es así, oh hijos de Israel?, dijo Jehová. En otras palabras, Dios dice, levanté profetas y también levanté nazareos, levanté algunos y los aparté, algunos que adoptaron un voto más elevado, algunos que tuvieron un estándar más grande, un estándar más elevado de vida entre ustedes. Y claro, él procede a decir cómo los habían corrompido. Amós le dice al pueblo, pero le dieron a los nazareos vino a beber y mandaron a los profetas diciendo, no profeticéis, profanaron esos nazareos, aquellos a quienes Dios había apartado y consagrado para sí mismo mediante abstinencia total. El pueblo de Dios, de hecho, los había profanado y les dieron vino. Ahora, me parece que muchos de estos en Amós 2 que Dios estableció como nazareos, bien pudieron haber sido nazareos de por vida, quienes fueron profanados o realmente forzados o tentados a la desobediencia por el resto del pueblo. Entonces, Dios ha establecido este voto de consagración y hubieron muchas personas que lo tomaron. Dios había establecido este voto elevado y él levantó a personas para que vivieran este nivel, sacerdotes y reyes y gobernantes y profetas especiales y jueces y hombres especiales como Sansón y otros, que él elevó a ese nivel, y por alguna razón extraña el pueblo pensó que necesitaban hacer que bajaran a su nivel. Y sabe una cosa, es algo interesante acerca de la gente, en lugar de buscar el nivel más alto, quieren tomar a la gente que está al nivel más alto y jalarlos a su propio nivel. Eso es lo que pasó en Israel. Y Jeremías, cuando él vio lo que estaba pasando con eso, Dios lo usó para hablar de ese asunto y le dijo a Judá, son desobedientes. Judá, en el capítulo 35 de Jeremías, él dijo, son desobedientes. Permítame darle un contraste. En el capítulo 35 de Jeremías, él dice, ¿se acuerdan de los recabitas, el hijo de Jonadab? ¿Se acuerda que Jonadab dijo a los recabitas, no beberán ni vino, ni bebida fuerte, ni vosotros, ni vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras esposas, o nadie en vuestra familia para siempre? En otras palabras, una familia entera adoptó el voto de abstinencia. Una familia entera se elevó al nivel más alto. Y Dios dice, y cuando inclusive coloqué contenedores de vino enfrente de los recabitas, no lo bebían. Jeremías 35, versículos 2 al 6, coloqué contenedores de vino enfrente de ellos y no los querían beber. Y él sigue a lo largo de ese capítulo y finalmente lo resume al decir, vean las tentaciones que tuvieron de beber vino y nunca rompieron su tentación, pero vosotros han sido desobedientes a mí. Aquí había un grupo de personas que fueron obedientes y se presentan como contraste con la Israel desobediente. Y el punto de su obediencia fue su abstinencia total. Habían adoptado ese nivel y Dios los usó como ejemplares. Ahora dice usted, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, por implicación, muchas cosas. Segunda de Corintios 6:17. Salid en medio de ellos y ¿qué? Apartaos y no toquéis lo inmundo. Segunda de Corintios 7:1. Limpiaos de toda inmundicia de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todos somos llamados al nivel más elevado. Todos somos elevados para escoger la mejor alternativa. Cuando ustedes llegan al Nuevo Testamento, amados, no creo que el estándar cambie. Realmente no creo. No creo que cambie. No creo que en el Nuevo Testamento Dios rebajó su estándar. Escuchen, si un sacerdote tenía que tener una mente clara en todo momento y nunca entregarse a la posibilidad de ser tentado, si fue verdad de un rey, si fue verdad de un príncipe, si fue verdad de un juez, si fue verdad de un gran líder como Samuel, si fue verdad de un profeta como Juan el Bautista, ¿va a ser más bajo el estándar para aquellos que gobiernan en la iglesia de Jesucristo, la cual él compró con su propia sangre preciada? ¿Debería ser menor? Bueno, lo que estoy diciendo es esto. Hay un estándar alto en la Biblia para aquellos que están en responsabilidad y liderazgo espiritual. Y eso para mí es la mejor alternativa. ¿Sabe una cosa? Si todos somos sacerdotes, si todos somos aquellos que somos apartados para Dios, como consagrados por el Espíritu Santo, si todos, Romanos 12:1, debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, si todos debemos presentarnos como un holocausto, ofreciéndonos en consagración total como un acto natural y normal de adoración, entonces me parece que todos nosotros bien podríamos considerar tomar la mejor y más elevada alternativa. Entonces, preguntamos, ¿es lo mismo? No. ¿Es necesario? No. ¿Es la mejor alternativa? Bueno, quizás no. Quizás la mejor alternativa es estar con aquellos que se apartaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y en la Iglesia en la actualidad, aquellos que guían. Hagamos una cuarta pregunta. Si vamos a tomar bebidas alcohólicas, debemos enfrentar la pregunta, ¿forma un hábito? ¿Forma un hábito? Ahora, esto es algo difícil porque muchas cosas forman hábitos. Dice usted, me pongo la calceta en mi pie izquierdo cada día antes de mi pie derecho. Eso es algo que forma un hábito. Lo he estado haciendo por mucho tiempo, pero no me lastima. Bueno, implícito en la idea de formar hábitos, ¿es un hábito que crea una respuesta negativa? Esto nos lleva a 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12, y cité esto en parte hace un momento, pero esto es lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas no convienen. Hay cosas que podría hacer, pero me van a hacer tropezar, me van a enredar. Todas las cosas son permisibles, pero algunas me van a estorbar, algunas me van a enredar. Y una de las cosas que hace el alcohol, aunque podríamos decir, bueno, tengo la libertad de hacer eso, podríamos encontrar que al usar esa libertad se vuelve algo que me enreda, porque al final del versículo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré que ser dominada por ninguna. El alcohol tiene la capacidad de enredarlo, pero más que eso, lo lleva usted bajo el poder de alguna otra influencia. Crea una dependencia, un hábito que puede causar el hecho de que controle su propia capacidad de tomar decisiones y procesos de pensamiento. Y creo que llegamos a este punto. Quiero evitar el pecado, ¿verdad? Y creo que usted también realmente lo creo. Si sé que algo es un pecado, quiero en mi corazón evitar eso. Pero voy a dar un paso más hacia adelante y también quiero decir que quiero evitar esas cosas que pueden potenciar el pecado. Pienso igual con la comida. La glotonería es un pecado y si no sé cómo enfrentar la comida, puedo meterme en muchos problemas. Ahora, no tengo muchas alternativas en comer la comida. Tengo que comer comida. No es como tomar vino en ese sentido. Pero ¿sabe lo que me gusta hacer? Me gusta variar mi comida y algunas veces abstenerme totalmente de comida en cierta manera, de manera regular, simplemente para que todavía esté en control de lo que como, para que no me esté controlando. Y creo que eso es algo muy básico en la vida cristiana. Nunca debemos colocarnos bajo el control y el poder de cosas que son influencias impías, que son cosas que pueden causar que caigamos en pecado. Entonces, yo diría que la línea más segura es evitar el pecado y también evitar aquello que puede potenciar la pecaminosidad. La gente en el Instituto de Alcohol dice que el alcohol forma hábitos porque tiene una capacidad de atacar el cerebro y crear esa dependencia, y todos sabemos eso. Ahora, algunas personas lo pueden hacer y no se vuelve un hábito, pero tiene ese potencial. Puede volverse un hábito. Entonces, tenemos que hacer la pregunta, ¿forma un hábito? Bueno, sí, puede serlo. Puede formar un hábito, puede crear una dependencia y puede llevarnos bajo su poder. De tal manera que hacemos cosas y decimos cosas y pensamos cosas que no son nuestros propios pensamientos, sino que son inducidos dentro de nosotros por el poder y la presencia del alcohol. Vayamos a una quinta pregunta. Si entonces forma un hábito, ¿también es potencialmente destructivo? Si forma un hábito o potencialmente forma un hábito, ¿puede volverse destructivo? Y la respuesta a eso es sí. Tengo una carta aquí en mi mano de una querida joven en nuestra iglesia y no voy a tomar el tiempo para leer la carta entera esta mañana, excepto para decir que el contenido de la carta, le voy a dar un pequeño pensamiento aquí brevemente. El último domingo, durante el servicio de Efesios 5:18, me vi obligada para compartir algo contigo. Mi madre, el 15 de agosto de 1978, murió en el Hospital General en terapia intensiva por un paro cardíaco e insuficiencia respiratoria. Ella tenía esclerosis del hígado, presión alta, riñones dañados y de mi propio diagnóstico un corazón quebrantado. Es innecesario decir que mi querida madre era una alcohólica. Ella había sido una alcohólica desde el final de sus 20s hasta que ella murió a los 66. Cuando entregué mi vida a Cristo, de manera natural, tenía una preocupación profunda por la salvación de mi madre. Le compartí el Evangelio muchas veces y ella dijo que Dios no podía ayudarla porque ella era una persona terrible. Yo le decía que Dios la amaba sin importar lo que ella era o es ahora, pero le parecía no tener esperanza a ella. Cuando hablaba por el teléfono o de otra manera, algunas veces ella me pedía que orara por ella. Ella también leía la Biblia de vez en cuando y estaba buscando a Dios. Sus últimos días fueron pasados en un hotel en Los Ángeles en donde ella fue golpeada una vez y más de una vez robada. Un día ella fue llevada al hospital por un ataque de asma y cuando llamé al hospital me dijeron que estaba en un coma. Ella tuvo dos paros cardíacos y un ataque al corazón. Bueno, en el coma no había manera de que ella buscara a Jesús. Entonces le pedí a todos mis amigos, incluyendo al grupo de oración de emergencia de Grace, que orara porque ella saliera del coma. Al día siguiente ella salió del coma, ella tenía un respirador en su boca para que pudiera respirar por ella y tenía una máquina monitoreando el corazón, algún tipo de máquina para los riñones en ella. Era terrible. Me quedé con ella y oré la mayor parte del día y compartí con ella el amor de Dios y el regalo de salvación. Ella estaba muy inquieta y no parecía siempre saber que yo estaba ahí. Ella procede a describir más de los factores médicos. Le pregunté si ella creía que Jesucristo era su Salvador y que Él murió por sus pecados, y ella apretó mi mano, y ella apretó mi mano. Después de eso, su pulso comenzó a descender y eventualmente llegó a 94 pulsaciones por minuto y se mantuvo en unas cuantas pulsaciones de eso todo el tiempo. Ella en ese punto estuvo más tranquila y dos días después el corazón de mi mamá se detuvo y ella murió. El alcohol y el tipo de vida que va junto con ello y ser un alcohólico es lo que causó su muerte. Y sigue. No hay duda de que sabemos eso. No sé exactamente lo que pasó en el corazón de esa querida señora antes de que murió. Espero que ella expresó algo al apretar con su mano. Usted no. Pero usted conoce los males del alcohol y usted sabe que es potencialmente destructivo. Pero quiero que vea Efesios 5:18 y no solo lo sepa desde el punto de vista de un testimonio, sino que lo sepa a partir del texto. En Efesios 5:18 hay una pequeña palabra que es muy poderosa. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Esa es la palabra sotia, A-S-O-T-I-A. Esa es una palabra muy interesante, importante, sotia. Significaba originalmente, ahora escuche esto, significaba originalmente no tener esperanza, tener una enfermedad incurable. Estar enfermo sin esperanza y sin posibilidad de curarse. Ahora lee el versículo de esa manera. No se embriaguen con vino, lo cual lleva a estar enfermo de manera incurable y sin esperanza. ¿Cree usted que Dios sabe que la embriaguez puede llevar a la disolución? Sí. Sí. Podemos decir que el significado literal en la época en la que Pablo escribió sería esto. Una persona sotia sería una que por su manera de vida se destruía a sí misma. Una que por su manera de vida se destruía a sí misma. La embriaguez lleva a una enfermedad incurable, sin esperanza y destrucción. Eso está en la Biblia. Por cierto, en Lucas 15:13, usted tiene esta palabra azote usada. Dice que un joven fue a su padre y le dijo, Padre, dame todo lo que tengo. Y se acuerda usted que él tomó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y dice que se involucró en una vida disipada. ¿Se acuerda de eso? Vida disipada. Lucas 15:13 es la palabra azote. Él se entregó a sí mismo al pecado. Él se involucró en una vida que llevó a una enfermedad incurable, sin esperanza. Él tuvo una vida cuyo estilo de vida llevaba a la destrucción. Una vida sin refreno, indisciplinada. No hay duda alguna de que esta palabra está indicando lo que Dios nos está diciendo. La embriaguez lleva a la disipación, la embriaguez lleva a la destrucción. Usted lo estudia por toda la Biblia y encuentra esto. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, dice, en Proverbios 4:17, dice que si tomas vino vas a encontrar violencia junto con él. Usted regresa al libro de Génesis y usted encuentra ahí que donde hay embriaguez hay inmoralidad, donde hay embriaguez hay incesto. Usted regresa a Deuteronomio 21:20, donde hay embriaguez hay glotonería, donde hay embriaguez hay rebelión, donde hay embriaguez hay desobediencia a los padres, donde hay embriaguez hay una vida disipada. Ahí lleva. No se embriaguez con vino, lo cual produce una enfermedad sin esperanza incurable. La Biblia dice que puede llevar a la destrucción. No sé si usted sabe esto, pero una cuarta parte de todos los pacientes admitidos en hospitales o mentales tienen un problema alcohólico. Simplemente destroza la mente. Y sabemos que físicamente produce esclerosis del hígado. El hígado obstruido causa que se inflama. Inclusive causa que se inflamen las venas del esófago, de acuerdo con un reporte médico que leí. Las venas adelgazadas tienden a romperse con mayor facilidad cuando el alimento es tragado y causar una hemorragia seria y fatal, de tal manera que algunas personas que mueren de esto mueren habiendo comido recientemente. Además, usted probablemente sabe que el alcohol no solo mata a las personas que beben, sino que mata a muchas otras personas inocentes que simplemente están ahí al lado. ¿Sabe usted que en el 41.2% de todas las muertes violentas, el alcohol es un factor? Casi la mitad de toda persona que muere con violencia, casi la mitad, es el resultado de algo de alcohol. Un estudio conducido en Delaware indica que el alcohol es parte de la mitad de nuestras muertes de tráfico. En la ciudad de Nueva York, un estudio conjunto hecho por el Departamento de Estado de Nueva York de Salud y la Universidad de Cornell reveló que el 73% de los que manejan y que son responsables de accidentes en los que murieron habían estado tomando. 73%. En el condado de Westchester, Nueva York, se realizaron análisis de sangre en 83 conductores que fueron matados en accidentes de un auto. Los análisis revelaron que el 79% de estos conductores estaban bajo la influencia del licor. El alcohol es algo mortal. Lleva al exceso, azotea, enfermedad sin esperanza incurable, y el libro de Proverbios simplemente habla de esto una y otra vez. Isaías capítulo 28, permítame leer el versículo 7. Dice, pero ellos también erraron, escuche, mediante el vino y mediante la bebida fuerte, y están fuera del camino. El sacerdote y el profeta han errado mediante bebida fuerte, han tragado el vino, se han desviado mediante la bebida fuerte, erraron en sus visiones, tropiezan en el juicio, sus mesas están llenas de vómito e inmundicia, de tal manera que no hay lugar limpio. Entonces, ¿quién quedó para enseñar conocimiento? ¿Quién quedó para hablar por Dios? Corrompió al sacerdocio, corrompió a los profetas. Esa es la razón, como puede ver, que Dios levantó a toda persona por encima de lo que Él quería en el liderazgo. Esa es la razón por la que Él elevó a esas personas, porque tenía el potencial de llevar a un grupo tambaleante, nauseabundo, vomitando de líderes sentados en torno a una mesa. Y entonces Dios lo elevó. En Joel, Dios quitó el derecho a beber. Joel 1:5, despertad, vosotros que os habéis embriagado, y llorad y gemid, bebedores de vino, debido al nuevo vino, porque es quitado de vuestra boca. Dios dice, no más bebida para ustedes. ¿Por qué? Las langostas vinieron y las langostas destruyeron los cultivos. Y Él dice, nunca van a volver a tomar otra bebida mientras vivan. La iniquidad de Efraín en Oseas capítulo 7 estaba ligada al vino. Amós escribe en varios lugares, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, acerca de la disipación terrible que viene a partir de la embriaguez y el vino. Sabemos que puede llevar a eso, y entonces la pregunta viene que si puede llevar a eso, ¿por qué vamos a colocar frente a nosotros algo que puede llevar a aquello que no tenemos que llegar? Habacuc 2:15, hay de aquel que le da a su prójimo bebida, que coloca su piel de vino para él, y lo hace que beba, para que podáis ver su desnudez. Vosotros estáis llenos de vergüenza, no de gloria. Beban también vosotros, y que vuestra vergüenza venga sobre vosotros. La copa de la diestra de Jehová se volverá contra vosotros, y el vómito vergonzoso será en vuestra gloria. Hombre, qué versículo. Usted hace eso y Dios va a escupir sobre usted. Dios va a hacer que usted beba de su copa de juicio. Usted hace que su prójimo beba, escuche, y Dios va a escupir sobre usted. Eso es serio. Como puede ver, Dios sabe en qué termina. Usted ha estado en ciertos lugares, usted ha visto a los pobres que están caminando en esa área, usted sabe lo que ha estado pasando con el que apuñaló y esas personas indefensas que no se pudieron defender en absoluto en contra de un ataque. o por lo menos de manera razonable. Usted ha visto ese tipo de vida. Yo crecí en mis primeros años predicando en las misiones, misión tras misión, ahí. Y sé cómo es, y usted también, usted sabe qué lleva. Me tengo que hacer la pregunta, cualquier persona que sea potencialmente destructiva, ¿es sabio para mí involucrarme en cualquier entretenimiento de eso? Entonces, ¿es lo mismo, es necesario, es lo mejor, forma un hábito, es potencialmente destructivo? Número 6. Y vamos a cubrir las últimas tres rápidamente. ¿Es ofensivo para otros cristianos? Aquí está otro punto de evaluación. Usted tiene que preguntarse, ¿si bebo va a ofender a otros cristianos? Usted dice, tengo libertad. No quiero meterme en algún tipo de esclavitud legalista. Tengo libertad de hacer lo que quiero y puedo manejarlo. Un hombre me dijo la semana pasada, él dijo, puedo manejarlo, no sé por qué estás tan molesto. Simplemente me gusta una pequeña copa de escocés en la mañana y una pequeña copa en la noche. Puedo manejarlo, no tiene efecto en mí. Yo digo, bueno, puedes manejarlo. Quizás puedes. Pero quizás alguien que te vea hacerlo no puede. Ahora escuche esto. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, hay un principio general. Y después se vuelve muy específico en Romanos 14, pero en 1 Corintios 8, 9. Mirad, que esta libertad de vosotros se vuelva piedra de tropiezo para aquellos que son débiles. ¿Sabe una cosa? Se me han acercado padres y han dicho, ¿sabes una cosa? Solíamos beber y bebíamos hasta que nuestros hijos llegaron a ser jóvenes. Y después dejamos de beber porque vimos que vieron nuestro ejemplo y comenzaron a beber y no podían manejarlo. ¿Sabe una cosa? A muchos padres les ha pasado eso. Cuando la policía los llama y dicen, tenemos a su hijo aquí, estaba borracho, lo encontramos ahí tirado en la calle. Como puede ver, usted puede tener la libertad y usted puede tener la moderación y puede tener la madurez y la fortaleza, pero usted puede poner el ejemplo para alguien que no puede manejarlo como usted. Además, en el tiempo de Pablo, la embriaguez estaba asociada con la religión pagana. ¿Se acuerda de eso? Baco y Dionisio y todas las cosas en las que entramos la última vez, la embriaguez estaba asociada con la religión pagana. Y cuando la gente se volvía cristiana, simplemente así como no quería comer la carne que se ofrecía a ídolos, muchos de ellos no querían tener nada que ver con la bebida. Y hombre, cuando se volvían cristianos, una de las cosas que hacían era dejar de tomar. Se volvían abstemios, y cuando los cristianos venían y decían, tenemos la libertad de beber, y bebían vino, era muy ofensivo para estas personas que habían, en toda su vida en el paganismo, habían asociado la bebida con las ceremonias de Satanás. Ahora vaya a Romanos 14 y le voy a mostrar eso, porque eso es precisamente de lo que habla Pablo aquí. Aquí habían algunas personas que en Roma habían sido expuestas a toda esta embriaguez maligna, conectada con la adoración pagana, y ahora eran cristianos, y algunos de estos otros cristianos, bueno, quizás eran cristianos judíos, no tenían este trasfondo y no tenían un problema con la bebida, pero hombre, algunos de estos cristianos gentiles habían asociado la embriaguez y la disipación y la inmoralidad y la glotonería y la maldad y toda la disipación terrible que iba de la mano con la embriaguez, y cuando llegaban a ser cristianos, hombre, no querían tener nada que ver con eso, y algún cristiano venía y decía, ¡ah, bebamos, no es nada serio! Y se ofendían profundamente, y no pensaban que tenían esa libertad, porque para ellos era la vida antigua, y ahora en la vida nueva debía ser diferente. Y algunos cristianos que se tomaban esa libertad de beber en frente de esos cristianos que no podían tener esa libertad debido a su pasado, era muy ofensivo, y hacían que ese hermano tropezara, y hacían que ese hermano estuviera herido y triste. Y entonces en Romanos 14, Pablo dice, no deben hacer eso. ¿Lo ve? En el versículo 13, él dice, observe el final del versículo 13. Ninguno ponga piedra de tropiezo o ocasión de caída en el camino de su hermano. No hagan eso, lo va a ofender. Además, hay otra categoría de personas. Hay algunas personas que no pueden enfrentar ciertas cosas, pero si lo hacen, van a decir, oh, debe estar bien. Entonces lo hacen y se vuelven alcohólicos. ¿Se da cuenta? No solo va a ofender a algunos, sino que va a hacer que algunos tropiecen y se vuelvan débiles. Entonces él dice, no hagan eso. No hagan que la gente tropiece. O por hacer algo que piensan que está mal. O por hacer algo que piensan que tienen el derecho de hacer y cuando lo hacen se vuelven alcohólicos. ¿Sabe una cosa? He conocido a demasiados alcohólicos. He visto a Jesucristo cambiar a demasiados alcohólicos. He estado en demasiadas reuniones de alcohólicos anónimos. Y me he sentado en la parte de atrás y he visto cómo pasa eso. Están demasiado de esas cosas como para querer ser responsable en mi vida por darle a alguien la idea de que pueden beber lo que quieran, porque no tengo control de quién va a seguir mi ejemplo y va a terminar con una vida de desastre. Pero él dice aquí, miren, nada es inmundo en sí mismo, versículo 14, ese no es el punto, no en sí mismo, pero si tu hermano se entristece con tu comida, versículo 15, entonces no estás andando en amor. En otras palabras, estás diciendo, mira, no me importa lo que piensas, yo voy a tomar, si quiero, y tú te aguantas, entonces no amas a tu hermano, no amas a tu hermano. Porque el versículo 17 dice, el reino de Dios no es alimento y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que debes cultivar es justicia y paz y gozo, no la libertad de tomar y comer. Entonces, versículo 19, sigamos las cosas que contribuyen a la paz y las cosas con las que podemos edificarnos unos a otros. Simplemente haga lo que va a edificar a alguien más, no lo que los va a derribar. No hagan lo que los haga tropezar, que los debilite o los ofenda por el alimento. Versículo 20, no destruyáis la obra de Dios. Todas las cosas, de hecho, son puros, pero es malo para el hombre que come con ofensa. Podría estar bien tomar. No hay nada de malo con el vino en sí mismo. Si está diluido de manera apropiada y no se apodera de tu razonamiento, pero si lo haces, ¿va a hacer que alguien más se ofenda? Entonces el versículo 21 llama a la abstinencia total en ciertas situaciones. Está bien ni comer carne ni beber vino, no bebas en absoluto si hace que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. ¿Lo ve? Haz de un lado. Él aquí no está hablando de cualquier alimento, sino de carne ofrecida a ídolos. Entonces él está diciendo, no coman carne ofrecida a ídolos y no toman vino alguno si hace que alguien se ofenda o alguien tropiece. Dice usted, hombre, podrías vivir tu vida entera ajustándote a otras personas. Esa es la idea. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Sabe una cosa? Hay personas que han salido de un trasfondo alcohólico y es una de las cosas más maravillosas en el mundo, que Jesucristo los ha librado. Es lo más emocionante en lo que pueden pensar, que Cristo los ha librado y los ha salvado y los ha limpiado y les ha quitado ese pecado malo de alcoholismo y embriaguez. Y para que un cristiano venga y en cierta manera exalte esa libertad enfrente de ellos es muy ofensivo, por no decir nada de hacerlo y dejar que sus hijos lo vean o algún otro hermano más débil y caigan en un foso terrible, terrible. Entonces hacemos la pregunta, ¿es lo mismo? Y la respuesta es no. ¿Es necesario? Y la respuesta es no. ¿Es la mejor alternativa? La respuesta es no. ¿Forma hábitos? Sí, puede ser. ¿Es potencialmente destructivo? Pues sí. ¿Es ofensivo para otros cristianos? Con frecuencia lo es. Puede haber algunos lugares en el mundo en donde eso no es verdad, pero en una sociedad que lo prohibía antes, como la nuestra, el cristianismo en cierta manera siempre ha estado asociado con no tomar y ciertamente es ofensivo para muchas personas en base a eso, y para otros podrían tropezar por esto y ofenderse terriblemente porque lo ven como parte de su vida antigua. Permítame hacerle dos preguntas más rápidamente. ¿Va a dañar mi testimonio cristiano? Bueno, la gente dice, oh, tú sabes, si tomo, puedo alcanzar a personas. Si hago lo que ellos hacen, me van a aceptar. ¿Realmente va a ayudar su testimonio o, por otro lado, lo va a dañar? Bueno, en Romanos 14, 16, dice, que no se hable mal de vuestro bien. Es muy posible que usted puede ser un buen hombre con un buen ministerio, pero si usted ejerce su libertad de beber y ofende a otras personas, van a menospreciar su testimonio y su ministerio y van a pensar menos de usted. Yo sé esto como un hecho. Si me levanto en el púlpito y les digo ahora, quiero que sepan que tomo, pero puedo manejarlo, algunos de ustedes se quedarán boquiabiertos, algunos de ustedes se aferrarían a su Biblia Scofield y correrían a la esquina, ¿verdad? John MacArthur toma, y cada vez que me volviera a poner de pie, usted recordaría, él toma. Me pregunto si realmente tiene una mente clara. ¿Se da cuenta? Y eso molestaría a muchos de ustedes. Algunos de ustedes no los molestaría en absoluto, pero algunos de ustedes los molestaría. Entonces, si no hay ninguna otra razón, no quiero que nadie se moleste y no quiero que mi testimonio cristiano sea minimizado de alguna manera porque hago algo. Y entonces me hago la pregunta, ¿pensarán otros menos de mí como un cristiano si hago eso? Y yo sé que en círculos en la iglesia, en círculos cristianos, hay muchas personas que pensarían mucho menos de mí si hiciera eso. Y entonces no quiero ofenderlos. Pero ¿qué hay acerca del mundo? ¿Qué hay acerca de los no salvos? Ve a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 31. Es muy interesante. 1 Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis, sea que estén comiendo comida ofrecida a ídolos o tomando vino, o sea, lo que estén haciendo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo es que usted lo va a hacer para la gloria de Dios? Versículo 32. No deis, ¿qué? Ofensa. Ni un judío, griego, ni siquiera la iglesia. Entonces, no quiero hacer lo que ofenderá a la iglesia. No quiero tomar una libertad que va a ofender a una multitud de gente cristiana y los va a hacer pensar menos de mi testimonio, ni quiero ofender a los judíos ni a los griegos. Ahora, así como busco agradar a todos los hombres en todas las cosas, no buscando mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos, para que puedan ser salvos. Para que puedan ser salvos. ¿Sabe usted lo que está diciendo aquí Pablo realmente? Si quieres alcanzar a las personas que no son salvas, deja de tomar y deja de comer alimento ofrecido a ídolos. Déjalos ver una diferencia. ¿Escuchó eso? Permíteles ver una diferencia. No busco hacer lo que quiero hacer. Puedo tener la libertad de hacer algo, pero tengo estándares. 1, glorificar a Dios. 2, no ofender absolutamente a nadie. 3, asegurarme de que hago una diferencia para que la gente pueda ser salva, hacer una distinción. Y finalmente, si usted ha pasado los primeros 7 puntos de evaluación, aquí está el número 8. Hágase usted esta pregunta. ¿Realmente está seguro de que es correcto tomar? Digo, está totalmente seguro, porque si usted tiene alguna convicción en esto, debería enfrentar eso. Un hombre se me acercó la semana pasada y él dice, ¿sabes una cosa? Él dice, he tomado cerveza con los amigos. Él dice, ¿está mal eso? Yo dije, ¿qué piensas? Él dice, bueno, no creo que está mal, pero me molesta. Yo le dije, ¿te gusta ser molestado? No, no me gusta ser molestado. Él dijo, ¿sabes cómo dejar de ser molestado? Sí, no lo hagas. Sí, dice él, no creo que está mal, pero me molesta. ¿Sabe una cosa? Romanos 14:23 es un versículo útil en esa área. No tengo tiempo de entrar a toda la exégesis de esto, pero simplemente darle un vistazo. Dice esto, el que duda es condenado si come, porque no come de fe, y lo que no es de fe es pecado. Ahora, el panorama es este, muy bien. Veámoslo desde el punto de vista de la bebida. Usted tiene un hombre aquí, él salió de la religión pagana, hombre, él dice, está mal tomar eso, todo eso es parte de las religiones paganas, no voy a tocar eso. Pero algún hermano liberado dice, ah, por favor, Carlos, no te aferres a eso, hombre, somos libres en Cristo, adelante, toma. Pero él toma dudando, entonces lo que sucede es que ya está en esclavitud a su legalismo, ella en cierta manera es un hermano más débil, él no puede disfrutar de su libertad, entonces usted lo fuerza a hacer algo en contra de su conciencia, y lo único que usted va a hacer es que se hunda aún en mayor profundidad en la duda, en mayor profundidad en la condenación, en mayor profundidad en cuestionar si tiene la libertad de hacerlo, y debido a que no lo hizo creyendo que tenía la libertad de hacerlo, se volvió pecado para él. Porque si usted no puede hacer algo con una conciencia plenamente libre, creyendo con todo su corazón que es lo correcto, no lo haga, porque lo que eso va a hacer es hacer que usted se hunda en mayor profundidad en la condenación. Y voy a añadir otra cosa. Cuando usted viola su conciencia, usted está haciendo algo malo, porque entre más viola su conciencia, más va a cauterizar su conciencia como si fuera con un hierro caliente. Y si usted continúa apilando ese tejido que ya no siente nada, cuando Dios quiera realmente hacer que usted sienta un asunto sensible, usted no lo va a sentir. La conciencia es la herramienta mediante la cual Dios lo convence a usted de pecado. Y si usted viola la conciencia una y otra vez, lo que va a pasar es que cuando la necesite no va a estar ahí. Entonces hay algunos estándares que seguir. Y usted tiene que revisarse en esto. Y cubrirlos y hacerse las mismas preguntas que yo me hago. ¿Es lo mismo? ¿Es necesario? ¿Es lo mejor? ¿Forma un hábito? ¿Es potencialmente destructivo? ¿Es ofensivo para otros cristianos? ¿Daña mi testimonio? ¿Y estoy seguro de que es lo correcto? ¿Y puedo hacerlo totalmente creyendo en fe en Dios que esto es lo correcto? Y amados, todo esto simplemente es una dimensión de andar de manera circunspecta. No como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Si usted quiere andar como un cristiano sabio, esta es una manera de trazar su curso. Tiene que enfrentar este asunto. Oremos. Padre, gracias por nuestro tiempo en esta mañana, por darnos la oportunidad de discutir y compartir acerca de este tema tan importante. Señor, no queremos ser legalistas y no queremos ser no amorosos o simplemente no adaptarnos a una situación de la sociedad, sino simplemente lidiar con tu verdad y tu palabra. Ayúdanos a llegar a las conclusiones correctas y tomar una decisión sabia en el nombre de Jesús. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.